¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo con más Palabra de Dios. Les pido que por favor pasen a 1 Corintios capítulo 12. Ahora, en esta enseñanza que se llama Unidad en la Diversidad, vamos a partir de una premisa que es fundamental, que a la vez es tan grande que es monumental. Bien, al momento mismo que Dios nos hace sus hijos, Dios nos da su Espíritu Santo, con minúscula, nos da el Espíritu Santo de Él a nosotros, para ayudarnos a vivir una vida según sus deseos de inmenso bien para nosotros. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos estas verdades directamente de la Palabra de Dios. Y ahí vamos, 1 Corintios 12, en el versículo 1 dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Muy bien. La palabra de Dios es muy clara cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, a hombres elegidos por Él, porque dice: a santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, como la palabra es de Dios, cuando nosotros leemos, no quiero, hermanos, que ignoréis, es Dios en el vocabulario de Pablo, pero la palabra sigue siendo de Dios. De tal manera que es lo mismo que nosotros dijéramos, no quiero, hijos, que ignoréis, porque es Dios quien no quiere que ignoremos, que le dijo a un hermano nuestro que escribió la epístola, que no quiere que ignoremos. Dios no quiere que ignoremos. Muy bien. Pablo entonces no quería que sus hermanos, o sea nosotros, entre otros, ignoren, porque nuestro Padre no quiere que ignoremos. Muy bien, el interlineal de la Cueva, que es un estudioso de la Palabra de Dios, que ha hecho este interlineal de griego-castellano, en este versículo 1 Corintios 12.1 lo puso de la siguiente manera, dice: Y acerca de los asuntos espirituales, recuerden que nosotros en nuestra versión leímos dones, es muy importante reconocer entre dones y asuntos espirituales, porque aquí el doctor La Cueva dice, acerca de los asuntos espirituales, y pone entre paréntesis, dice, literalmente de las cosas o de los temas o de las materias espirituales, hermano, no quiero que vosotros desconozcáis los, es como él lo ha colocado en su Nuevo Testamento interlineal. Es muy importante entonces notar que en lugar de dones espirituales, diga asuntos espirituales, porque los dones o los regalos de Dios son uno de los posibles temas espirituales, no son los únicos temas espirituales. Dones es uno de los temas espirituales. La manifestación del don, como hablar en lenguas, interpretación de lenguas, palabra de profecía, las otras seis manifestaciones, también es un tema espiritual. Nuestro andar en Cristo es un tema espiritual. La revelación que Dios le dio a sus santos hombres es un tema espiritual. Así que no es solamente dones, es asuntos espirituales que abarca todo. Dejando un dedo aquí en 1 Corintios, porque en un rato regresamos, pasen conmigo a Romanos capítulo 15, por favor. El libro anterior, Romanos capítulo 15, en el versículo 27 dice, Romanos 15, 27 dice, pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, es la misma palabra, que les digo, la palabra griega neumáticos, que empieza con una P, que tiene que ver con los neumáticos. Bien, o más bien, neumáticos proviene de esta palabra griega. Acá la palabra que se usó para asuntos espirituales que vimos antes en 1 Corintios 12.1 es la misma que se usa aquí, acá en Romanos 15.27. Han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, esa es la palabra, deben también ellos ministrarles de los materiales. 1 Corintios 9, regresamos a 1 Corintios, pero esta vez en el 9. 1 Corintios 9, en el versículo 11, dice: Si nosotros sembramos entre vosotros lo neumáticos, lo espiritual, los asuntos espirituales, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material, eso es lo que dice. Eso es neumáticos, eso es asuntos espirituales, acerca de lo cual no es la única cosa que Dios no quiere que ignoremos. Nuestro Padre no quiere que ignoremos, en este contexto que estamos viendo, los asuntos espirituales. Muy bien. Así que Pablo, al hablar por revelación de Dios, nos hace conocido el deseo intenso de Dios para con los corintios, que es también para con nosotros, porque los corintios eran hermanos nuestros, hijos del mismo Dios, hijos del mismo Padre, de tal manera que somos hermanos en Cristo con los corintios, aunque no los hayamos conocido. Eso no tiene nada que ver, aunque no hayan estado en nuestro grupo. Si eran hermanos, eran hermanos, listo. Lo que le hizo conocido a ellos nos viene bien a nosotros, que estamos en la misma categoría del corazón de amor de Dios. Somos hijos de Él. Entonces, Dios no quiere que nosotros ignoremos los temas concernientes a la naturaleza espiritual que nos habita a partir del momento de haber sido hechos hijos de Él. Dios no quiere que ignoremos. 1 Corintios 14. Es muy clara entonces aquí la voluntad del Padre, como es claro también que nunca es la voluntad del Padre torcerle el brazo a nadie. Para conocer y utilizar los asuntos que tienen que ver con el Espíritu Santo, el Hijo, nosotros, tenemos que desear no ignorar. Dios los hizo disponibles. Lo que corresponde a la reciprocidad del amor de Dios para con nosotros es no ignorar, es conocer esos temas. Pero si queremos ignorar, lamentablemente, ignoramos. Queda en nosotros. Es imperioso entonces que reconozcamos, porque cuando ustedes lean 1 Corintios 12 van a ver en el contexto por qué digo esto, cuando lo estudien, es imperioso que reconozcamos que en 1 Corintios 12 dice asuntos espirituales, pues el capítulo menciona 9 manifestaciones o 9 asuntos y no 9 dones. La importancia radica en que una vez que la persona recibe el don de Espíritu Santo, puede manifestarlos de esas 9 maneras que si ustedes leen 1 Corintios 12 van a ver cuáles son. Pero antes, nosotros vamos a 1 Corintios, pero capítulo 14. Versículo 37 dice más o menos lo que yo acabo de decirles ahora en cuanto a ignorar, a nuestra voluntad, triste o tonta voluntad de ignorar. 1 Corintios 14, el 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, que ignore. ¿Quiere Dios que ignore? No, no quiere que ignoremos. Por eso su palabra es tan clara. No quiere que ignoremos, pero no puede hacer nada Dios Todopoderoso si nosotros queremos ignorar. Qué tontería ignorar, pero es posible, lamentablemente es así. Bueno, nosotros estamos en la categoría de no querer ignorar. Nosotros somos como una esponja para la palabra de Dios. Todo lo que aprendemos de la palabra lo queremos para nosotros. Queremos más y más palabra. Debiéramos elegir entonces no ignorar estos temas espirituales tan simplemente expuestos en estos versículos de 1 Corintios. Vean, la experiencia, opiniones personales, tanto las propias como las ajenas, pero opiniones personales, y el conocimiento personal debe rendirse ante la evidencia de las Escrituras. No es al revés, no tenemos que poner a las Escrituras por abajo de las opiniones personales. Es las Escrituras por encima de cualquier opinión personal. Dios nos enseñará su palabra si somos mansos y tenemos hambre por su verdad y si recurrimos a su palabra escrita. 1 Corintios capítulo 12. Los corintios en aquellos días, tenían los mismos problemas que nosotros hoy. La influencia de sus previas experiencias religiosas afectaba para mal su andar cristiano. ¿Ven? Lo mismo que hoy día. 1 Corintios 12, en el versículo 2 dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, ¿ves? Dice acá claramente la palabra de Dios que a los corintios, y no me digan que ellos son una excepción, porque no lo fueron, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos, de aquí nos llevaban a ídolos mudos, antes de que conociéramos la palabra de Dios. Quizás no todos, claro que sí, pero algunos, antes de conocer la palabra de Dios, fuimos llevados de una manera u otra a ídolos mudos. Eso hizo, y cada tanto también hace, que en algunas cosas se nos haga extremadamente difícil abandonar enseñanzas religiosas, aunque difieran claramente y diametralmente opuestas a la palabra de Dios. No obstante, si queremos crecer como miembros activos del cuerpo de Cristo, debemos tener el coraje de cambiar cuando sea que somos confrontados con la verdad. Lo repito. Debemos tener el coraje de cambiar cuando sea que somos confrontados con la verdad. ¿Es la verdad o el error? No hay grises aquí. Pero a veces es tan clara la palabra de Dios, es tan clara la verdad, que aún así permanecemos en la sombra. Ya seguimos con aquel o aquello o lo que sea que nos llevó como ídolos, a los ídolos mudos. Si tenemos la palabra de Dios disponible, damas y caballeros, no ignoremos, prefiramos la verdad cuando somos confrontados entre la verdad y el error. En el versículo 3 hay un ejemplo de una corrección que Pablo tuvo que hacer a los corintios, que claro, aunque no sea un error que uno cometa, de todos modos, o que particularmente alguno de nosotros haya cometido, vamos a tener un gran aprendizaje de esa, mirá lo que dice el 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, y me gustaría agregar que es con minúscula. Es el don que Dios nos ha dado. Nadie que hable por intermedio de ese don, nadie que manifieste la grandeza del poder dentro de uno, puede llamarlo anatema a Jesús, que es básicamente llamarlo maldito. Dios mío, ¿cómo se puede ocurrir a alguien que hablando por el Espíritu de Dios, que es todo lo que se puede hacer con el Espíritu de Dios, que son las 9 manifestaciones y también es andar por revelación, es lo que hizo Pablo al escribir esta escritura, eso es andar por el Espíritu, eso es hablar por el Espíritu de Dios, es una locura pensar que se lo puede llamar maldito a Jesús. Y dice además que la única manera de decir que es el Señor de uno es cuando uno anda por ese Espíritu. Cuando uno lo hace por ese Espíritu, de tal manera que tranquilo, cada vez que usted hable en lenguas, que interprete lenguas, que haga palabra de profecía, fe, milagros, sanidades, palabra de ciencia, sabiduría, discernimiento de Espíritu, cada vez que Dios le revele algo a usted, cada vez que Dios le inspire algo, cada vez que usted ande en la palabra, viejo, usted lo magnifica a Dios y exalta al Señor Jesucristo. Usted dice, haciendo esas cosas, que usted lo hizo Señor y permanece en su vida como Señor. No es al revés. No hacer esto no lo hace Señor al Señor Jesucristo en su vida. Juan 16, por favor, que es terreno conocido. Hermoso registro de la palabra de Dios. Siempre recurrir a los evangelios cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos o con las personas, ahí las cosas que decía. No leerlo, escucharlo, por así decir, al Señor Jesucristo. Y lo hermoso del caso es que habrá una ocasión que nosotros podremos escucharlo y podremos verlo. Como estos afortunados discípulos de él, en Juan 16, en el versículo 13, cuando Jesucristo dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ya vino. Esto lo vimos en la primera enseñanza. Él os guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Bueno, muy simple, porque no va a hablar de su propia cuenta. En contraste, hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir encima, como si fuera poco todo lo que ya está revelado en la palabra de Dios. Él me glorificará al Espíritu Santo, que dice que no lo va a maldecir, que no va a ser anatema, que no lo va a mencionar como anatema al Señor Jesucristo. Él lo va a glorificar porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ya vino este Espíritu Santo, este Espíritu que iba a traer, el Espíritu de verdad, que iba a traer toda la verdad. Ya lo vimos extensivamente nosotros eso, gracias a Dios. ¿Cómo puede uno pensar que hablando por ese maravilloso Espíritu pueda maldecirlo a Jesús? Por favor, ¿qué están enseñándole a las personas? El mismo Pablo escribió esta epístola por el Espíritu y en ninguna parte de la epístola llama a Jesús anatema. Todo lo contrario, el mero hecho que Dios le haya revelado a Pablo y que Pablo escribiera para que nosotros pudiéramos enterarnos de las cosas que nos enteramos leyendo, eso demuestra que él lo hizo Señor en su vida, justamente, todo lo contrario. Les leo otra traducción que dice de este versículo 3 de 1 Corintios 12. Ahora pues, yo os declaro que ningún hombre que habla inspirado de Dios dice maldito sea Jesús. Ni nadie puede confesar, mirá lo que yo dije, ni nadie, mirá, ni nadie puede confesar que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Mirá vos, lo importante entonces que es que no ignoremos estas cosas que tienen que ver con los asuntos espirituales. Reitero, hablar por el Espíritu puede incluir revelación, enseñanza, hablar en lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Todo hablar inspirado por Dios, como el del mismo Pablo al escribir esta epístola, glorifica a Jesús, no lo maldice. 1 Corintios capítulo 1. Es cierto que al leer Corintios, nosotros tenemos que mantener presente en nuestras mentes que la epístola a los Corintios redarguye el error práctico. Ellos no practicaban la enseñanza de Romanos, no veían que habían muerto a la carne y estaban resucitados con Cristo. Es decir, que estamos en presencia de errores de conducta cristiana, que fue impropia, que necesitan corrección. Claro, para nosotros, en la tranquilidad de nuestros hogares, cuando leemos estas epístolas, es una tranquilidad saber verdades por equivocaciones de otros, que no voy a decir gracias a Dios que se equivocaron, es una lástima que se equivocaron, pero en algún sentido gracias a Dios por los corintios, que ellos lo hicieron antes que nosotros y que nosotros podemos leer y decir, estos corintios, criticándolos por cosas que probablemente nosotros también hagamos. Entonces también se puede aprender de cuando Dios en su palabra redarguye a su gente a través de sus hombres, sus santos hombres. 1 Corintios capítulo 1 en el versículo 10 empezamos, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos la cosa que quisiereis. ¡No! ¡Una misma cosa! Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno dice vosotros, yo soy de Pablo y yo de Apolos. Ah, pero yo no, yo soy de Cefas. Y otros, los más cancheros de todos, dicen yo soy de Cristo. Debido a la naturaleza caída del hombre, lucha y contención lamentablemente son más comunes que unidad y paz. Ustedes dirán chocolate por la noticia, porque lamentablemente es lo que vemos alrededor nuestro y muchas veces en nosotros inclusive. Es inusual encontrar armonía en las familias. Es inusual encontrar armonía en las amistades y en toda otra relación humana. Aunque Dios, a través de Cristo, nos unió, matando en la cruz las enemistades, aún hay diferencia y contención. Aún somos algunos de Cefas, otros de Pablo y otros de Cristo. Los hijos de Dios carnales son controlados por sus propios deseos y emociones, mientras los maduros eligen obedecer los deseos de Dios en Cristo. Usted decide. El que quiere ignorar, que ignore. ¿Quiere Dios que ignore? Usted ya sabe que Dios no quiere. 1 Corintios capítulo 3. Versículo 1. De manera que yo, hermanos, por todo esto que estamos hablando, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Vamos, déjenme de embromar. ¿No son carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro soy de Apolo, ¿no sois carnales? Ya hemos visto la inmensa verdad que varias veces Dios en su palabra compara el cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Así entonces podemos entender que cada miembro es muy importante. Hemos hecho una enseñanza que habla de la importancia que tiene cada uno de nosotros, la importancia individual de nosotros como hijos de Dios. Y vean, una de las características de crecer como ser humano es que uno se va percatando de su propio cuerpo, reconociendo de a poco cada miembro, la mano, los pies, su propia cara cuando se ve reflejada en el espejo, Todos nosotros que tenemos sobrinitos o hijitos o amigos que tienen hijos, hemos visto que hay un momento en el crecimiento de la criatura que se entra a mirar la mano y la da vuelta porque descubre que hay algo que está acá, que es raro, que no conoce, y después de a poco va haciendo la conexión entre la mano y su propio cuerpo, porque al principio no sabemos que esa mano forma parte de nuestro propio cuerpo. Así es en nuestro crecimiento de ser humano, lo mismo es en el cuerpo de Cristo. Uno de a poco va reconociendo que hay otros miembros en el cuerpo de Cristo y que le pueden dar un servicio que uno necesita. Yo no soy bueno en esto, pero este veo que me puede ayudar a mí y este me puede ayudar para rascarme la mano acá. Y vamos viendo, vamos ganando entendimiento en las Escrituras, creciendo en Cristo y dándonos cuenta que hay otros y que todos podemos servirnos a todos, sin importar si sos, yo soy de la mano derecha, ah no, yo soy de la izquierda. Cuando la mano derecha y la mano izquierda son parte del mismo cuerpo. Los hijos de Dios, a medida que vamos creciendo, también necesitamos irnos percatando del cuerpo de Cristo, del cual somos parte indivisible. No te podés cortar del cuerpo de Cristo. Podés ser un miembro inactivo, puede haber un problema neurológico entre vos y la cabeza. Pero cortarte, no te podés cortar. Acordate, no te podés deshijar y no te podés desmembrar. Te conviene no desmembrarte. 1 Corintios 12. Toda la epístola gira en torno al andar en unidad, armonioso y amoroso dentro del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, versículo 4 dice: ahora también hay diversidad de dones, el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos cuantos son, es el mismo. Fíjense, el mismismo del que hablábamos. El mismismo, todo el mismo. Diversidad de dones, mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, mismo Señor Jesucristo. Diversidad de operaciones, mismo Dios, el donador de Espíritu Santo. Dios mío. Dios mío, fíjense el mismismo, el unismo que hay. El gran mensaje y énfasis de estos versículos es que hay diferencia entre los hijos de Dios, pero tenemos que magnificar ese mismismo. Él es un Espíritu, un Señor y un Dios. Si yo tengo el mismo Espíritu y sirvo al mismo Dios que vos, y tengo la misma cabeza que mis otros hermanos en Cristo, entonces, ¿qué nos divide? La diversidad entre nosotros nunca debiera ser una amenaza como para generar rivalidad o envidia. Es una realidad la diversidad entre nosotros que debe ser bienvenida en nuestros corazones y forma además una lógica parte de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan que la sabiduría de Dios es multiforme? ¿Cómo lo vamos a hacer multiforme si no estamos unidos? Todos juntos, recuerdan, la Iglesia hace conocida la multiforme sabiduría de Dios. Ninguno de nosotros tiene idénticas habilidades, pero todos nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios y la misma cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Eso sí es idéntico. La palabra dones del versículo 4 que leímos viene de una palabra griega que está asociada a otra palabra que significa gracia. Favor inmerecido, gratuito para quien recibe alguno de esos dones. Cada hijo de Dios ha recibido el don de Espíritu Santo y a cada uno se le ha dado el don de la gracia para servir dentro del cuerpo de Cristo. Habíamos dicho anteriormente que hemos nacido para vivir y renacidos para servir. Y servimos a Cristo, que es la cabeza, así lo servimos a nuestro amoroso Padre Celestial. 2 Corintios capítulo 5. Mucha gente acepta a Jesús como su Salvador, pero no necesariamente lo acepta como el Señor en su vida. Nosotros queremos servir a Jesús, nuestro Señor. Sirviéndolo es que lo hacemos Señor. Así lo hacemos Señor. Manifestando el Espíritu Santo dentro de nosotros, así lo hacemos Señor. Ayudando a nuestros hermanos en Cristo, así lo hacemos Señor. Proclamando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, así lo hacemos Señor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Esto es un orientalismo que dice que te invita, te invita, te invita cuando vas a la casa a un amigo a comer. Y la señora dice, sentate a comer, nene, que no comiste nada. No, no, me tengo que ir, pero dale, ¿qué te hace? Un bocadito y nada más. No, pero que llego tarde, tengo que ir con los muchachos a la esquina. Pero dale, sentate, te insiste a que te quedes a comer su comida. Porque la preparó con amor y quiere que te sientes a comer, aunque sea un bocado. Que te sientes y que comas algo, te insiste, te constriñe, te invita y te invita y te invita. Bueno, el amor de Cristo nos invita, nos invita y nos invita. Nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, o sea, él que murió por todos nosotros, todos morimos. Y por todos murió, no por algunos, por todos, no en todos vale, hacen valer este sacrificio de Jesucristo en su vida, pero los hijos de Dios tenemos que hacer valer el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Porque murió por todos, para que los que viven, o sea, usted es el que vive, yo vivo que estoy leyendo ahora. Cada uno que lee este versículo es el que vive, porque si no estuviera vivo no podría leer ningún versículo. Ya no viva para sí, mire lo que dice. Él murió para que usted no viva para usted. Mire lo que dice. Para que usted no viva para usted. Por eso Él se dio. Él se ofreció para que usted no viva para usted. Sino en contraste, vivir para usted, para que Él murió, que murió, o sea, Él, y resucitó por ellos. O sea, Él, el Señor Jesucristo. ¡Qué redentor que tuvimos! En la medida que nosotros sirvamos dentro del cuerpo de Cristo, será en la medida que hagamos que valga para mí lo que Jesucristo valió, su vida por mí, su vida por todos nosotros. ¿Cómo no vamos a aceptar este llamado que nos obliga, nos llama y nos llama y nos llama a servirlo? Primera de Pedro capítulo 4, qué bárbara esta palabra de Dios. Y lamentablemente está en castellano, y ya lo leímos, así que no tenemos excusa. Todos lo entendimos lo que dice acá. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros. Ven, recibiste algo para dar. No dice, según el don que ha recibido, guardalo, no sea cosa que venga el viento y te lo lleve. Dice, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme, ya es conocida esta palabra para nosotros, multiforme gracia de Dios. Es multiforme porque tiene varias formas. Tu forma es diferente a mi forma, la forma del resto es diferente a nuestras formas, porque somos diversos hijos de Dios, con diversas capacidades, con diversos talentos espirituales, por así llamarlo, avenidas de servicio que nosotros ponemos al servicio de nuestros hermanos en Cristo en particular, pero a la humanidad toda en general, Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguna ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vean lo que dice el versículo 10. Dice a cada uno, no dice a algunos. Si dijera a algunos, bueno, igual, es una verdad tremenda, pero ¿saben qué? No tiene el énfasis de decir a cada uno, es cada uno, no es todos, no es al bulto, no es al montón, es cada uno, usted y el que sigue, y el otro, cada uno. El don que recibieron. Por la gracia de Dios, todos nosotros, sus hijos, tenemos un don para servir en el cuerpo. Cada uno de nosotros es único, singular, irrepetible con nuestra habilidad dada por Dios para servir como solamente uno puede hacerlo. Ninguno tiene que envidiar a nadie, pues cada uno de nosotros tiene una venida de servicio especial para ministrar, es decir, para servir a los otros. Romanos capítulo 12. Note que habla de que el don que sea que haya recibido lo ministre, no es suyo. Nosotros habíamos visto esta gran verdad que el don es de Él a usted para nosotros. Lo tiene usted para el cuerpo y le sirve a usted igual que a sus otros hermanos en Cristo, pues somos parte del mismo cuerpo. Pero no es suyo para guardar, no es suyo para ocultar, no es suyo para lucrar, no es suyo para aprovecharse de Él. Se lo dieron a usted para que según ese don lo ministre, lo entregue a los demás para la gloria de Dios. Ese regalo, esa venida de servicio es una función dentro del cuerpo para que usted lo use para nuestro beneficio. Función es su función. Bendíganos. Función es su función. Sírvanos. Somos sus hermanos en Cristo. Todos nosotros que tenemos que tener el deseo, el anhelo ferviente de servir a los demás, de ser útiles a los demás con la palabra que conocemos. Tenemos que ocuparnos en funcionar nuestra función para que la cabeza no envíe a otro miembro a hacer lo que usted debiera haber hecho y deje vacante su puesto para cubrir el suyo. Hay que ocuparse en funcionar. Y damas y caballeros, el verdadero servicio siempre trae gloria a Dios, no al individuo. Romanos 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, lo hemos visto tantas veces en esta clase, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, pero claro, yo antes no sabía que el cuerpo de Cristo funcionaba como el cuerpo humano, y aunque no sea médico, yo entiendo que cada una de las partes de mi cuerpo tiene una función diferente. Porque esta es una mano y esta es otra mano, pero una está en la derecha y otra en la izquierda. Entonces se complementan. Yo no podría hacer esto ni aplaudir si no tuviera dos manos. Imagínense. Entonces me doy cuenta que todos los miembros de mi cuerpo son necesarios. Entiendo entonces la analogía, entiendo la comparación. Dios ha sido tan maravilloso de ayudarme a mí, que no entendía lo del cuerpo de Cristo, haciéndome el ejemplo del cuerpo humano. ¡Qué grandioso! Qué simple que es nuestro Dios. Y Él siempre es así de simple, Él no complica nada. Nosotros complicamos las cosas, pero Dios es muy simple para nosotros. Todos tienen la misma función. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Miren, le muestro esto. Usted sabe lo que es esto, ¿verdad? Uno. ¿Cuántos cuerpos? Un cuerpo. Es decir, que independientemente de que haya muchos grupos, muchos hermanos nuestros en muchos lugares del mundo, que lo representen a Dios, que estén haciendo una tarea maravillosa con Dios, y usted no los conozca, no tomen la sopa con usted. Somos un cuerpo, uno. ¿Se da cuenta? Uno, un solo cuerpo. Y todos miembros, los unos de los otros, termina diciendo versículo 5. Soy miembro de mis hermanos en Cristo, y ellos son miembros míos. Interactuamos, pues estamos espiritualmente e indefectiblemente interconectados. Todos nosotros somos anfitriones en la iglesia del cuerpo. Todos nosotros somos anfitriones. No somos invitados, somos parte integrante y vital. Nosotros hacemos la fiesta de llevar la palabra de Dios sobre el mundo. Todos los hijos de Dios. Usted es anfitrión, usted es uno de los dueños de la fiesta. Usted no está invitado, usted es de adentro, usted es de la casa. Mueva la palabra de Dios, por el amor de Dios. Sirva, funcione, ministre. Ejerza su avenida de servicio dentro del cuerpo de Cristo por el bien de todos nosotros. Sépalo, usted tiene algo para hacer, hágalo. No debiera haber competencia entre nosotros, como si trabajáramos en diferentes empresas. Yo quiero vender mi marca de galletitas más que la marca de galletitas de la competencia. No, señor, no es galletitas lo que nosotros vendemos. De hecho, no vendemos nada. No debiera haber competencia entre nosotros. En lugar de competir, damas y caballeros, nosotros co-competimos con nuestros hermanos en Cristo. Corremos juntos la carrera de servicio amoroso y cristiano. Co-competimos. No tenemos competencia como en el ámbito de los negocios. Yo quiero que a mi hermano le vaya bien moviendo la palabra de Dios. Que a todos, no importa si están conmigo o no están conmigo, si es un hermano y él está moviendo la palabra de Dios, damas y caballeros, quiero que le vaya recontra bien. Porque está en el mismo negocio que yo. Somos socios con nuestro Padre Celestial. 6. De manera que teniendo diferentes dones, porque somos diferentes miembros, es lógico que haya diferentes dones, según la gracia que nos es dada, Ojo, tener una función dentro del cuerpo de Cristo es por gracia. Nos es dada, no la ganamos por trabajo. Continúa diciendo, si el de profecía, úsese. Aquí sí está el trabajo suyo, ¿ve? Le fue dado por gracia, digamos, para usar este ejemplo, el de profecía. Muy bien, úsela, hágalo. Ese es su trabajo. El de Dios es dárselo por gracia. Usted no pagó nada. Pagó Dios para que usted haga esto de profecía, volviendo al mismo ejemplo. Pero el que tiene que hacerlo es usted, el que no quiere ignorar, que no ignore. Está disponible que usted lo haga y es lo que corresponde en reciprocidad al amor de Dios por haberle dado a usted lo que sea que le dio para que nos sirva a todos nosotros. Úsese, es usted aquí el que trabaja, conforme a la medida de fe. Si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, ve, lo que sea que usted des, sea, lo que sea que usted puede hacer, hágalo. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Debemos gozarnos activamente en el mismo. Mismo espíritu, mismo Señor, mismo Dios, mismo Padre, mismo cuerpo, un cuerpo. En el mismo nos tenemos que gloriar, nos tenemos que gozar de que somos todos un cuerpo. Todos lo somos, es una sola unidad. Aunque no piensen como usted, aunque no hablen su idioma, aunque no estén en su grupo. Dios nos da la unidad, pues Dios energiza la venida al servicio de cada hijo suyo mediante el mismo espíritu, con minúscula, recuerden, es lo que Dios nos ha dado. Él es el donador, que es Espíritu Santo con mayúscula, y nos da lo que Él es al momento de renacer, Espíritu Santo con minúscula, para que haya una diferencia entre el donador que está arriba y el don que ahora tengo dentro, porque es Dios en Cristo en mí. Muchas son las posibles maneras de ayudar, apoyar, hacer, pero todos los que sirven tienen el mismo Señor, sin competencia, sin envidias ni contiendas. Es necesario que tomemos conciencia que todos trabajamos para el mismo jefe. Es imprescindible despertarse a la realidad de Dios en Cristo en uno, y una vez que despertaste, mantenete despierto y funcionando. Una acción necesaria y adecuada en las circunstancias es estar agradecido por el servicio de todos nuestros hermanos en Cristo, que sirven en cualquier capacidad y en cualquier lugar o en cualquier grupo, y darnos cuenta de que la cabeza es Cristo. Nosotros reconocemos el señorío de Cristo en nosotros y reconocemos y respetamos el señorío de Cristo en nuestros hermanos en Cristo. Esa es una respuesta espiritualmente madura, a la luz de lo que estamos aprendiendo en esta clase del ex secreto. Ya no es más un secreto, vivamos como un solo cuerpo. Cada uno de nosotros, hijos de Dios, hemos confesado que Jesús es nuestro Señor. Pues bien, funcionando nuestra función, ejerciendo nuestra venida de servicio, que nos es dado y energizado por Dios, es la única manera que verdaderamente lo hacemos, Señor, en nuestra vida. Romanos 14, por favor. Funcionando nuestra función, ejerciendo nuestra venida de servicio, dado y energizado por Dios, es que verdaderamente lo hacemos, Señor, en nuestra vida. El resto es verso. No me digas que es tu Señor. Funciona tu función. Y si querés, entonces sí, decime que Jesús es tu Señor. Claro que sí. Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. A él, a tu hermano y a vos. 1 Corintios 12. Nuestro Señor es poderoso para hacernos estar firmes, pero recordad que si querés estar firme, tenés que cuidarte de no caer. Como dice 1 Corintios 10:12, si querés estar firme, cuídate de no caer, mirá de no caer. El Señor es poderoso, pero usted tiene que querer. Ningún hijo de Dios es una marioneta. Fuimos llamados a la libertad más grande que la humanidad jamás haya conocido. 1 Corintios 12, versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, ¿cuántos es? El mismo, es el mismo. La palabra operaciones significa lo que es hecho, es el efecto producido, eso significa, que describe los modos en los cuales cada servicio es hecho y se refiere a los efectos producidos conforme a que cada hijo de Dios desempeñe su función. Por lo tanto, es lógico pensar que habrá muchos trabajos diferentes producidos, porque somos muchos hijos de Dios. Nuevamente, fíjese cómo termina el versículo. Es el mismo. Así termina el versículo. En este caso se refiere a Dios. Siempre el elemento de unicidad como primordial en nuestra mente. El mismo Dios, de todos modos y al final de cuentas. En la iglesia, nadie puede producir cosa alguna de valor sin Dios trabajando en Cristo en él.